Saludos para las voces que ustedes ya escucharon. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Muy buenos días.
Vamos al primero de los temas, porque el anterior estaba fuera de agenda. Ese era un colado. Vamos al primero.
Un desahogo.
Vamos al primero de nuestro menú de hoy. Ayer asumieron sus cargos las nuevas autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP. Wilson Neto es el nuevo presidente del organismo, sustituyendo a José Sebane, mientras que Javier Landoni ocupa el lugar de consejero que dejó Nora Castro, luego de que Sebane y Castro fueran removidos por decisión del presidente José Mujica. En el acto de asunción, el profesor Neto explicó cuáles serán sus objetivos y entre ellos destacó a la descentralización con la que ha insistido mucho el primer mandatario.
Otro desafío institucional impostergable es otorgar mayores grados de desconcentración, de descentralización y autonomía. Una organización regional con la capacidad de planificar el territorio a partir del conocimiento de sus capacidades, de su cultura, de sus intereses y de sus potencialidades permitirá que cada uno de los centros construya su proyecto visualizándose como parte de un equipo regional, superando posibles fragmentaciones inhibidoras del desarrollo del territorio como un todo.
Yo decía que este tema de la descentralización es muy caro al presidente Mujica, pero las ideas que manejó ayer Neto en su discurso también cayeron muy bien en sectores de la oposición. Anunciaron planes e ideas similares a los que la oposición venía planteando antes de romper con el acuerdo educativo, dice hoy la crónica del diario El País, que menciona luego al consejero por el Partido Nacional, Daniel Corvo, que dice que está satisfecho con el cambio de posición del gobierno. Mencionó que muchos de los anuncios efectuados ayer por Neto habían sido defendidos por él en soledad. Dijo que varias de esas ideas están plasmadas desde hace un año en el libro La Alegría de Aprender, de su autoría, y también en el Plan Promejora. ¿Cómo la ven?
Bueno, yo antes que nada, cuando asume un ciudadano, un compatriota, asume un cargo, y cuando es un cargo de esta responsabilidad, lo primero que uno debe decirle es éxito, porque de estos cargos, y particularmente la educación, depende el futuro, ni más ni menos, de este país que siempre tuvo le dio a la educación una importancia significativa y por todo lo que fue en América Latina. Lo segundo, yo francamente no soy optimista. No soy optimista porque creo que en la educación particularmente hay un gran ausente, que es el liderazgo. No hay reforma educativa que se pueda hacer si no es de la mano de un liderazgo fuerte y de una convicción fuerte en cuanto a determinadas transformaciones. Ese liderazgo no implica imponer, ¿verdad? No implica dejar de escuchar, no implica dejar de dar participación. El liderazgo lo que implica es terminar con el laiqueísmo, esa enfermedad de los uruguayos que siempre decimos lo que hay que hacer, pero nunca decimos cómo lo vamos a hacer. Y entonces todo lo que se dice en los discursos está dicho desde hace mucho tiempo. Acá no nos olvidemos de lo que fue el Congreso Educativo en el año 2006. 1.200 propuestas, 713 asambleas en todo el país, 400 ponencias. ¿A alguien se le ocurre que puede salir algo de todo eso?
Gabriel, ¿tus primeras impresiones?
Mi primera impresión es que, cada, como siempre en un discurso, cada cual agarra lo que quiere para remar para su lado, ¿no? Primero, yo creo que Neto viene con una trayectoria interesante en este mismo periodo. Creo que, desde mi punto de vista, la UTU es uno de los lugares donde las cosas están caminando mejor. Y con mayor inserción en el mundo real, etcétera. Él habló de descentralización, es cierto, pero habló de autonomía responsable con control social. Habló de la participación de los docentes en toda la estructura. Habló de que el conocimiento es el sitial para formar ciudadanos, para la búsqueda de la justicia social, para una educación para todos. O sea, no tiene nada que ver con el discurso de Corvo lo que dijo Neto. Nada, absolutamente nada que ver. Y yo creo que es uno de los problemas en el que hay que empezar a despuntar. Yo creo que tiene que haber en la educación liderazgo y que hay proyectos distintos del sistema educativo, porque hay proyectos distintos de sociedad. Lo que ocurre es que sin imponerle nada a nadie, los tienen que empezar a aplicar. Y creo que acá hay un elemento muy importante que él lo recogió y que tiene que ver con la tradición de lo mejor de la pedagogía uruguaya, que es la vinculación con el lugar concreto, políticas concretas para el lugar concreto. Son las experiencias de Julio Castro en las escuelas, son las experiencias de muchos maestros, de Brindisi y de un montón de gente. Es la teoría, y con esto termino, la teoría pedagógica que fue innovadora en América Latina, la propuesta de Figari, la propuesta de Gesualdo, que tenía que ver con formar por el trabajo, no para el trabajo, con construir valores colectivos y construido en el lugar concreto y en la realidad concreta. Y yo creo que eso, que se ha perdido, tiene mucho que ver con un planteo que hizo Landoni, no Neto, que a mí me llamó la atención. Yo lo escuché y quedé cuando lo dijo. Que tenemos que plantearle a los docentes, a los maestros, él lo dice en una, lo enseñé, que tenemos que replantearnos el acto pedagógico para preguntarnos en el Uruguay de hoy, ¿cómo enseñar para que los alumnos aprendan?
Sí, esa pregunta es clave, ¿no?
Y a mí me parece que Paul lo coloca adentro de donde tiene que estar, porque realmente no es hacer más de lo mismo y poner más plata para hacer más de lo mismo. Tenemos que tener un replanteo, porque tenemos una sociedad completamente distinta, educando completamente distinto, y me pareció muy rescatable lo que planteó Landoni ahí.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estaba planteando Fernando cuando leí este discurso. Uno dice... Es injusto juzgar a una persona solo por su discurso inicial, no lo voy a hacer. Y últimamente la ANEP se ha demostrado como destructora de voluntades y de buenas intenciones. Yo creo que los que vinieron atrás seguramente tenían estas buenas intenciones y estos puntos. Pero me gustaría que estos discursos de personas que van a ocupar cargos tan importantes, que además tienen un componente de técnico también muy importante, fueran mucho más concretos, la verdad. Me parece que hay que hacer menos política en estas cosas y hay que ser más concreto. Y en eso a veces criticamos a los presidentes, pero los presidentes cuando asumen, algunos por lo menos, dan una lista de cosas que quieren hacer y después tenemos dónde ir a comparar. En este caso yo me parece que fue bastante volado incluso lo de la descentralización. Esto no quiere decir que Neto no lo haga bien, ojalá que lo haga muy bien. Y también hay otro punto que me parece que pasó por arriba y es, estoy de acuerdo que tenemos que cambiar la educación, pero nuestro principal problema hoy, ¿son los maestros? ¿O son las corporaciones, es decir, los maestros individuales, estoy diciendo? Porque yo creo que siguen siendo el pilar fundamental de nuestra educación, con problemas y sin... A ver, son las corporaciones que están enlenteciendo todo, son la falta de decisión política, son la falta de acuerdos políticos. Eso es lo que está... A ver, hay una cosa que a mí me dejó un poco asombrada, que no me gustó. Neto dice, a partir de 2005 se han logrado sustantivas mejoras en la ANEP respecto a los últimos 30 años. Sí, cosa que me gustaría, que estaría bueno comparar en números y lo dudaría. Apoyado, y después, admito que aún queda mucho trabajo por delante. Recordó, la dura realidad está recibiendo las consecuencias de las épocas más tristes que le tocaron vivir a nuestro país, donde la historia, bla, bla, bla. ¿Hasta cuándo vamos a escondernos en lo que pasó hace 30 años? De verdad, es hora, pero no solamente de este gobierno, es hora de que se empiecen a hacer las cosas. A mí me quedó como un sabor a poquísimo con este discurso y me hubiese gustado que fuera mucho más definido. ¿Descentralización cómo, cuándo, dónde, a pesar de qué?
Sí, bueno, yo concordar con todos los compañeros contertulios. Otra vez vengo con preguntas más que con aseveraciones, porque me parece que en eso hay mucha coincidencia. Me preocupa, quiero entender por qué no es todavía un título universitario el magisterio, es decir, lo que yo llamo magisterio para ser profesor, para ser maestro de primaria, secundaria. Sé que aquí hay una diferencia entre primaria, secundaria, cómo se le llama. Pero ¿por qué no es equiparable a un título universitario todavía hoy? Eso no lo entiendo. ¿Qué pasó en Uruguay para que eso no se considere así, un título universitario? Porque entiendo que tienen que hacer en el IPA una carrera que les lleva por lo menos entre 3 y 4 años, ¿no?, de formación, con lo cual es una pregunta que quisiera que me aclararais. Luego leí algo en el documento, en los documentos que nos enviaron, como que menos del 35% de la población estudiantil termina el ciclo completo. Eso implica secundaria, esa es una cifra muy trágica, ¿no? Y hay que preguntarse, seguramente esté muy estudiado, pero las causas de abandono. tienen que ver con lo que decía, yo creo que Gabriel, ¿no? De que el mundo real de hoy exige otro tipo de preparación, otra forma de educar. Yo creo que los profesores siguen yendo por vocación. Sabemos que les pagan muy poco. Digo, la hora de secundaria, si os digo, creo que andan en los 80, 82 pesos, una cosa así, ¿no? Realmente os dais cuenta que es una cosa, es una cifra bajísima, ¿no? Pero
hay un mensaje de la audiencia que está llegando, sí, en este momento y que habla de eso justamente. Claro. Magdalena de Malvin pregunta: ¿qué tanto les importa la educación si un maestro y un profesor recién egresado ganan 11.000 pesos?
Ahí va.
¿Quién,
claro,
puede desear ser docente?
Exactamente. ¿Y qué aliciente tienes, no? Lo digo porque a mí en algún sitio
hay muchos trabajadores que ganan 11.000 pesos egresados de universidades, si vamos a compararlos. Se los digo nomás porque
sí,
a veces miramos
no tanto.
Solo.
Mira que Karina, cuando me dicen, mira que esto se va a pagar como la hora es secundaria y me dicen lo que se paga, digo, claro,
digo
esto no es aliciente.
Quiero decir,
¿no?,
que es en el mercado de trabajo no solo los maestros recién egresados.
Sin duda.
Los abogados recién egresados, los periodistas recién egresados.
Pero hay que ver también las condiciones de trabajo de unos y de otros, hay que ver también la responsabilidad que les cabe a unos, ¿sí?, y otros, ¿no? En fin, todo eso que hemos hablado. Y lo otro que me preocupa también es saber por qué tan poquita descentralización en Uruguay. A mí me sigue pareciendo increíble que alguien de Tacuarembó tenga que seguir viniendo a formarse prácticamente. Todos los del interior tienen que pasar por Montevideo. O sea, todo pasa por Montevideo. Y eso creo que no le hace bien al país, no le hace bien al desarrollo económico de esas provincias, ¿no? Bueno, aquí no le llamáis provincias, pero
departamentos,
exactamente. Es decir, me parece que no hace bien, porque justamente sé que hay experiencias.
Ese aspecto ha tenido algún avance en materia de descentralización porque existen los centros regionales.
Sí, pero sigue siendo muy poquito lo que se puede estudiar.
Un intento
dentro
de la reforma Rama, importantísimo ese aspecto. Yo creo que ahí perdió el tren Uruguay. Creo que este discurso se parece más a esas grandes elaboraciones intelectuales que el Frente Amplio hizo en la oposición durante muchísimos años, que en realidad termina reivindicando únicamente presupuesto, como el último mensaje del Congreso de la Educación del 2006, que terminó aparte son palabras tan repetidas que a fuerza de repetirse se devalúan.
Sí.
Yo creo que hay que educar para el trabajo. Es decir, esencialmente el nivel de deserción, y en eso me permito discrepar con Gabriel, lo cual no implica que los valores de la solidaridad, etcétera, los valores de la familia, si se quiere, los valores de la convivencia, deban existir. Pero los muchachos se van de nuestros liceos, de cada 10 solo terminan 3, 7 se van, es dramático, y acá no pasa absolutamente nada, y se van porque entienden los jóvenes que no les sirve la educación que les dan. Entonces estamos con estos discursos sesentistas de un movimiento que no se lo atribuye únicamente a la izquierda, digo un poco de la sociedad uruguaya en general, donde todo se lo atribuimos a la falta de recursos. Este gobierno del Frente Amplio y la anterior también hicieron un esfuerzo enorme para darle más recursos a la educación a caballo de todo ese discurso. Los resultados son peores. Yo no creo que la educación, yo comparto totalmente lo que dice Karina, acá seguimos con la cantarela esta de los últimos 30 años. Digo, lo peor de la dictadura, que fue terrible, es que además de todo lo terrible que fue, nos dejó el argumento para no hacer lo que hay que hacer, para no decirle a las corporaciones, señores, esto no va por este camino. Los maestros, que son nuestra reserva, nuestra única reserva, porque no nos queda otra cosa, nos queda muy poquitito. Y digo, cuando perdimos el tren con Rama, y yo tengo acá el artículo donde Mujica dice, fue una reforma progresista, lo único que tenía mal carácter Rama, pero caramba, digo, se nos fue el tren, señores, y se nos está yendo. Estamos quedando en los últimos lugares en esta América Latina empobrecida culturalmente, que siempre fue menos que nosotros. Sacudite Uruguay, es una cosa imposible lo de la educación.
Bien, yo primero quiero hacer una cuestión que a mí me parece importante. Cuando hablamos de la herencia, tenemos que hablarla, porque, por ejemplo, nosotros veníamos de un Uruguay en el 60 donde el sueldo de los docentes era igual al de los diputados. ¿Está? Ese era el punto de partida que partimos. Si hoy comparamos los 11.000 pesos que gana un docente con lo que gana un diputado, ¿está?, vemos todo lo que se perdió, y no solo en plata, sino en valoración social del acto educativo. ¿Está? Y es sideral la diferencia. Yo quiero plantearlo en esos términos. ¿Está? Entonces, si faltará recuperar. los gobiernos del Frente Amplio triplicaron el presupuesto de la educación, pero hoy, en el presupuesto de hoy, después de todo eso, la educación entre discusión tiene 4.4, y en un país que no tiene guerra, que no va a tener guerra jamás, defensa tiene el 4.3. ¿Está? Entonces, no, nos falta una enormidad de avanzar en las prioridades que hacemos y en las decisiones políticas y presupuestales que tomamos. Y lo que porque todavía falta una enormidad para eso. Y en secundaria, ¿cuál es el problema? El problema es que antes, en mi época incluso, y antes, después y posterior, la deserción, o sea, la selectividad de abandono, era antes. Había decenas de miles de gurises que no iban a secundaria. ¿Ah? Y hubo una explosión que no fue en los gobiernos del Frente Amplio, que fue antes. Porque yo me acuerdo cuando íbamos a buscar trabajo, para ser ascensorista te pedían bachillerato completo, ¿ah? Y era una carta de selección laboral, explotó, y con esta crisis termino, explotó mucho más. Y hoy están yendo, gurises, donde tenemos que discutir cómo les enseñamos, pero no plantear que hace falta muchísimo más para integrar una sociedad fragmentada y fracturada al modelo actual. No es tan sencillo.
Totalmente de acuerdo. A ver, logremos que, de alguna manera, este gobierno, el que viene, logremos que los maestros y los profesores ganen lo que deben de ganar, y logremos que se formen como se deben formar, porque sin también duda. Sabemos que los están formando mal, ¿no? Sí. Lo demuestran las evaluaciones. Hagamos un ejercicio de, así como de imaginación esperanzadora. Supongamos que eso suceda. Quiero saber cómo se solucionan otras cosas también. Por ejemplo, hoy en día, este año, en enero, habías los millones de dólares definidos para arreglar las construcciones que se necesitaban para poder empezar las clases. No estamos hablando de, vamos a poner lindo los liceos, a hacerles canteros con flores. Estamos hablando de empezar o no empezar las clases.
Sí, que los baños funcionan, que la cisterna del baño
estaba, y quienes tenían que administrarlo, lo administraron tan mal, o no sé qué pasó, porque nunca se explicó cómo se debía, que las clases empezaron para algunos un mes después. Eso no es dinero. Eso es cabeza, organización, liderazgo, lo que dijiste al principio.
Sí, errores de gestión, claramente.
Pero que bueno, se repiten y se repiten.
Hoy Neto anuncia...
Eso tienen que...
Hoy el profesor Neto está anunciando que se ponen en este momento a organizar el tema de las obras que se hacen durante el verano, ¿no?
Obvio, el tipo recién entró. Fíjate
a lo que hemos llegado, que quien asume anuncia y es noticia... que va a reunirse con los arquitectos para que no se lluevan los liceos el año que viene.
Por eso uno puede dudar. Si el dinero estuviera, ¿se va a aplicar como debería?
De los mensajes que llegan desde la audiencia, agrego dos para ir cerrando por hoy. Dice Rodrigo de Tala, que es docente de secundaria, y subraya, no es solo problema de la educación. También los padres tienen que hacerse responsables de que sus hijos estudien y sean responsables.
Totalmente.
Y algo parecido dice en otro mensaje que llegó un ratito antes, Vianney pregunta, ¿y la responsabilidad del hogar? ¿Cuándo se va a hacer un plan para atacar la raíz profunda del tema?
De acuerdo, porque no le podemos pedir a los profesores que eduquen a los niños que en su casa no son educados. Hay un tema bien interesante en esto que también para mí ha sucedido en las últimas décadas. Y que parte de un buen propósito, cuál es el hecho de indicarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes cuáles son sus derechos, ¿verdad? Pero ocurre que a fuerza de inculcarles tantos derechos, nos olvidamos de inculcarles las responsabilidades. Y en las casas, los padres, cuando un director, un profesor llama, le dice al joven, vení con tu papá o con tu mamá mañana, el papá y la mamá van a defender al niño y no a apoyar el tema de la educación.
Antes de pasar al próximo tema, una colita con dos aspectos. A ver, el que mencionó hace un rato Gabriel, la comparación que hizo entre los sueldos de los profesores y los sueldos de los legisladores. Uh-huh. A varios les llamó la atención. ¿Podemos precisarla? ¿Cómo era antes de la dictadura? ¿Cómo es ahora?
Bueno, antes había una equivalencia. Obviamente no era entre los sueldos más bajos de los profesores con los legisladores, pero había una equivalencia entre el sueldo de los legisladores y de los docentes, que hoy aún en los escalones más altos no es así, y la distancia es sideral.
Hay que entender en particular que los sueldos de los legisladores en aquel momento eran más bajos que los de
sin
hoy.
Duda. No, pero había un tema...
Sí, la situación es así. De acuerdo a la Constitución, el salario de los legisladores se fija en la legislatura anterior. Uh-huh. En esa década, como en las anteriores, que hubo muchísima inflación en el Uruguay, no se actualizaban. Entonces quizá al final del periodo podría existir cierta relación, porque lo de los maestros quedado... se iban actualizando el legislador.
Con inflación del 125%. Lo que sí quiero decir es que había, yo lo digo, ahora más allá de los detalles numéricos exactos, había una consideración social que se expresaba en eso. Eso era así.
Otra pregunta que viene desde la audiencia. Carlos, de 33, quiere saber cuántos de ustedes fueron a la educación pública. Vale la pena contestar esa pregunta, ¿sí?
Yo fui a la Escuela Brasil, quinto y sexto de escuela, y los tres primeros años de liceo, y uno de preparatorios. No porque me expulsara,
Karina,
sino que fui cambiando.
Yo fui de primero...
Un recuerdo para mi maestra, Nilsa Bermúdez de Patriti, que me cambió la vida, fue la que me enseñó en quinto de escuela cómo era estudiar.
En primer lugar, me parece que me gustaría que hubiese explicado por qué hace esa pregunta, yo no tengo ningún problema.
El implícito es que estamos hablando de algo que no conocemos.
Bueno, no, para poder analizar estos fenómenos no tenés que ir a la escuela pública, sino tenés que ver lo que está pasando, en primer lugar, que es lo que hacen los analistas, no yo. Yo fui toda la secundaria de primero a sexto a un liceo público del interior.
Gabriel.
Yo fui todo, primaria y secundaria y UTU, porque soy técnico en comunicación social, egresado de la UTU, y la única interrupción fue por una expulsión de secundaria de la dictadura, que hasta el año 92 no me permitió volver a estudiar. Teníamos prohibido estudiar en enseñanza pública y en enseñanza privada, teníamos prohibido estudiar en el Uruguay.
Te dejo afuera de la pregunta a Susana, que viene de España.
No, evidentemente, no, porque no fui a educación.
Y contesto yo ahora, yo hice jardinera en la educación pública, primero a sexto de escuela en la educación pública y primero de liceo en la educación pública.
Está bien.
Además hice después, facultad de ingeniería también en la educación pública.
Esa pregunta esconde también, ¿verdad? Aquello de que esto
hay que dar
estos que vienen a dar cátedra de lo que saben, porque no, es decir, como que el pueblo está más en lo público. Yo digo, tuvimos una gran enseñanza pública. También es cierto, hoy el que puede no manda a sus hijos a la educación pública.
10 y 11 minutos.